8:17 minutos, te estoy viendo, Mariano, y vamos a dialogar con Andrés Napoli. Andrés, muy buenos días, ¿nos estás escuchando?
Sí, ¿qué tal? Buen día, Eduardo, ¿cómo están?
Bien, bien, buen domingo, Andrés.
Buen domingo.
Bueno, la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales no solamente se ocupa de temas argentinos, sino también lo que pasa en otros países latinoamericanos, lo que está sucediendo en nuestro vecino país, Chile. Vos naciste en Bariloche, estabas al lado de Chile, conocés la cordillera quizás más que las playas. Y en Chile, claro, el proceso de debate de la Constitución también lleva a cuestiones como el agua en manos privadas. Y me gustaría que nos contaras qué puede suceder, qué está sucediendo en Chile.
Bueno, es un buen momento para que refresquemos un poco la situación de Chile, ¿no? Creo que cuando hablemos del tema que tenemos que hablar en este caso, la cuestión del agua, vamos a ver que eso tiene mucho que ver con lo que está pasando también. Hace dos semanas hubo elecciones en Chile para constituyentes. No solamente se eligieron los constituyentes, sino también alcaldes y gobernadores. Y la elección fue una elección increíble, ¿no es cierto? 155, candidatos a constituyentes, de los cuales entre independientes y la izquierda lograron casi más de la mitad de los escaños distribuidos, y los partidos, digamos, tradicionales, tanto, bueno, la derecha como la Concertación de Lago Ballerett y Ominami, lograron una muy menor cantidad de constituyentes electos, lo que quiere decir que va a ser una reforma constitucional en Chile bastante, bastante discutida, en donde nadie tiene la mayoría ni nadie va a poder tener el poder de veto. Te recuerdo que esta constitución data de 1980, y se hizo un plebiscito el año pasado para llevar adelante esta constitución, luego de los episodios bastante críticos que hubo en el 2019, que se generó la crisis política en Chile, en donde, bueno, un proceso a partir del cual, digamos, estuvo una situación bastante crítica encabezada por los estudiantes, desencadenó en toda esta situación que vive Chile hoy, y tenemos a la vista un nuevo proceso constituyente. ¿Por qué nos interesa desde el punto de vista ambiental esto? Bueno, porque la Constitución va a tener que definir muchos temas trascendentes, como el rol del Estado en la economía, los derechos sociales, la mayor cobertura en temas de salud, que ahora es muy crítico en Chile, la política migratoria, pero también va a tener que hablar de la cuestión del agua, Eduardo, porque la cuestión del agua es un tema trascendente en Chile. Tiene un régimen absolutamente distinto a todos los países de América Latina y el Caribe. El agua es de carácter privado en Chile, y en este sentido te voy a mencionar un dato característico. No solamente se eligieron constituyentes, sino también se eligieron gobernadores. Y uno de los gobernadores electos allí fue Rodrigo Mundaca. Rodrigo Mundaca se fue electo como gobernador de Valparaíso, y él integró como independiente la lista del Frente Amplio. Pero Rodrigo Mundaca es uno de los líderes del movimiento de la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente. Es un líder social que toda su vida luchó por la cuestión del agua en esa zona. Y ahora sí, entonces eso también conforma esta idea de desigualdad que tiene el proceso chileno, ¿no? La cuestión del modelo chileno siempre fue, felicitado de alguna forma, destacado por los logros en términos macroeconómicos, pero el nivel de desigualdad que hay en Chile es muy fuerte y no ha mermado con los años. Entonces, el tema del agua es lo que quiero mencionar ahora. Y eso tiene que ver con que Chile tiene, a partir de 1980, la constitución que, digamos, derogó, la constitución que hizo la dictadura, estableció un régimen específico del agua, muy diferente al resto de la América Latina y del mundo, porque el mundo se encamina a declarar el acceso al agua como un derecho humano. Sin embargo, en Chile está incorporado dentro de lo que son los patrimonios de las personas. Y generalmente, cuando hablamos de esto, para no hacerlo muy técnico, el agua va junto con lo que es la tierra, es decir, que es el titular de la tierra, tiene derecho de agua por el solo hecho de tenerlo, pero no es titular de ese agua, sino que la puede utilizar. En Chile, sin embargo, existe, cuando uno tiene o puede comprar un derecho de agua, lo puede incorporar a su patrimonio, y ese patrimonio pasa a ser negociable, vale decir que no necesariamente vos tenés que ser dueño de la tierra para tener derechos de agua en Chile, y esto es un tema trascendente porque está incorporado como un bien económico. Ahora, si te dijera quiénes son los titulares del agua en Chile, ahí ya entraríamos en la cuestión de digamos, de la discriminación y la desigualdad. Y inclusive se estableció un índice de Gini que tiene que ver con la equidad, y ahí se llegó a la conclusión de que el 1% de los titulares de derecho de agua tienen el 79% de los permisos, y esa mayor parte de la gente que tiene esos permisos son los agricultores, los grandes agricultores, las hidroeléctricas y las mineras. Tienen prácticamente la totalidad de los derechos del agua. Vale decir que si vos querés utilizar agua, no por solamente tener tu territorio lo vas a poder hacer, sino que se lo vas a tener que comprar al que tiene los derechos del agua. Y esto es una situación que ha desencadenado en Chile enormes protestas en todo el país, al punto tal de que una persona ha sido electa como gobernador precisamente por llevar la lucha del agua adelante. Vale decir que cuando en Chile se hable de derechos constitucionales, los temas ambientales van a estar en discusión y el tema del agua va a estar en discusión. Es muy probable que Chile cambie significativamente su régimen y se asocie de alguna forma a los regímenes que rigen toda América Latina y el Caribe, y que incluso impulsa a las Naciones Unidas de declarar el acceso al agua como un derecho humano. Vale decir, va a pasar de ser un bien económico a ser un derecho humano. Un cambio, Andrés, que seguramente estará en breve.
Andrés, sí, la verdad que es de una claridad escalofriante lo que vos estás relatando. Y quiero decir que cuando en las marchas de protesta que se realizaron desde hace 2 años y sobre todo el año pasado, el tema que había salido a la luz era el tema del precio del autobús o del colectivo. Y los jóvenes decían, no son 30 pesos, refiriéndose al precio del boleto, sino son 30 años. Y la palabra 30 años, muchos no saben a qué se refería, porque hay que pensar que Augusto Pinochet fue dictador de Chile desde 1973 hasta 1990. Esa constitución que vos decís, tremenda, fue una constitución anticonstitucional por donde se la mire, es decir, fue la constitución establecida por un dictador. Sin embargo, Patricio Aylwin, cuando aceptó esa transición vía elecciones democráticas después de aquel plebiscito del año 1988, debo decirte que tuve la posibilidad de cubrirlo, estuve en Santiago de Chile cuando fue ese plebiscito, fue un acontecimiento extraordinario, pero uno percibía el miedo. Yo estuve solamente en Santiago de Chile. El miedo, entrabas a cualquier negocio, la gente, los chilenos en general son menos efusivos que los argentinos, pero se notaba un miedo tremendo. Y yo pensaba, claro, en la Argentina, 1988, hacía pocos años que vivíamos en un proceso constitucional, pero el contraste era muy grande. Andrés, me gustaría, ya que haces esta referencia a Chile y al proceso que se vive, dos menciones. Uno, Colombia, te la hago yo y me gustaría tu reflexión. Colombia tiene problemas ambientales tan graves como los tiene Brasil, como los tiene Chile, como los tiene la Argentina, y la cantidad de víctimas fatales en Colombia crece, se ha militarizado. Iván Duque, el presidente colombiano, ha militarizado Colombia. La pregunta que te hago es, ¿cómo puede hacerse en América Latina? Porque claro, cuando uno compara las emisiones de gases de efecto invernadero proporcionalmente a las de Estados Unidos y China, América Latina queda por detrás, pero cuando uno ve los desmontes, los transgénicos, la minería a cielo abierto, esto es dramático. Te escucho, Andrés.
Sí, el caso que vos mencionás de Colombia, sin lugar a dudas, es algo absolutamente dramático. Creo que ahí están reflejadas las cuestiones, digamos, de violencia en su máxima expresión, porque van tanto Colombia como Chile, y como Brasil, en su interior tienen estas situaciones en las cuales operan grupos paramilitares y existe una gran amedrentamiento a todas las personas que defienden bienes públicos en general, el ambiente es uno de ellos. Entonces, las cuestiones yo creo que hay que plantearlas, cuando miramos la cuestión del cambio climático, no solamente tenemos que mirar el impacto de los gases de efecto invernadero que generan, por ejemplo, la utilización de combustibles fósiles, sino fundamentalmente también lo que estamos generando en el territorio, en el suelo, en la tierra, en los bosques. Por eso cuando miramos cómo está conformado la cuestión del impacto climático en países como Brasil, como Colombia y como Argentina, el agro tiene un peso enorme, casi tanto y tan importante como la utilización de combustibles fósiles. Entonces hay que empezar a mirar también eso allí, porque eso forma parte de esa balanza. Es cierto lo que vos decís, en comparación con China, con Unión Europea y con Estados Unidos, América Latina no es un generador enorme de gases de efecto invernadero, pero todo el mundo tiene que contribuir en esa lucha y todo el mundo tiene que contribuir en ese espacio. Entonces, creo que la discusión del cambio climático va progresivamente dejando de ser una discusión ambiental para convertirse en una discusión de los derechos humanos, porque como bien vos lo planteás, esta discusión involucra asesinatos de personas, persecuciones y riesgo enorme para la vida de muchas personas que protegen los bienes comunes. Por eso me parece que estaría muy interesante comenzar a mirarlo esto desde esa perspectiva. Lo de Chile es un anuncio, habrá que ver cómo se desarrolla ese proceso. Es verdad lo que planteabas, no son 30 pesos, son 30 años. Hay todo un trabajo y todo un devenir en ese tiempo en Chile. La reforma agraria, inclusive en su momento, que también fue derogada, por supuesto, por la dictadura, y la salida de una constitución que condicionó a la democracia, pero que lentamente la democracia va recuperando los espacios. Así que hay un gran proceso de discusión abierto y tenemos que mirarlo desde otra perspectiva. Yo creo que desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos.
Andrés, solamente un comentario y te voy a poner un tema musical que seguramente te va a gustar y muy ilustrativo. Mi comentario es cómo, después de una protesta social que fue brutalmente reprimida, donde les tiraban agua, precisamente con agua con productos químicos que cegaban a los manifestantes, de hecho han quedado cientos de personas que perdieron la visión en Chile a partir de eso. ¿Cómo, a pesar de eso, a pesar de que la prensa en Chile no acompañó de una manera sustantiva estas marchas, se logró? No solamente el éxito de la protesta social, sino encaminarla hacia esta constituyente que se votó junto con las elecciones de gobernadores y de alcaldes. Te voy a despedir con una canción de alguien que seguramente te gusta, que es Charly García, es muy de tu época, más que de la mía, aunque yo también crecí con Charly. Fíjate vos, Charly fue al Damaso Centeno, a un colegio de formación de muchos militares. Y te voy a despedir con esta canción que es Buscando un símbolo de paz, porque la última estrofa muestra lo que es vivir en democracia. La última estrofa de la canción que vas a escuchar dice: será porque nos queremos sentir bien, que ahora estamos bailando entre la gente. Será porque nos queremos sentir bien, que ahora todo suena diferente. Este es el Charly poeta que entendió lo que se vivía en la Argentina con el cambio del paradigma de una dictadura cívico-militar a un gobierno constitucional. Andrés, vos viviste esta época intensamente, vivimos, quizás juntos, pese a los más de 10 años que te llevo, vivimos intensamente esa época, así que creo que con gusto vas a querer acompañarme en esta canción de Charly.
Gracias, Eduardo, excelente.
Fuerte abrazo, Andrés Napoli. Para vos también, Andrés Napoli, y tendría que decirle un buen lunes, porque Racing y Boca van a jugar, pero eso no lo vamos a mencionar, no nos vamos a adelantar.